Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es 8 en Radio, el canal de Radio Escolar del IB Sabino Fernández Campo. Aquí quien os habla, Javier Prieto, maestro de ceremonias. Y nos encontramos en los especiales de 8 en Radio, una sección en la que hacemos entrevistas y que ya empezamos hace unos días con una entrevista a Guillermo Mosto, que vino a dar unas charlas a primero de la ESO sobre desarrollo sostenible. Oye, pero hemos publicado también otras cosas fuera de los especiales. Ya tenemos los tres podcasts de Halloween y los tres cuentos que vamos a ir haciendo durante este curso con primero de la ESO. Este cuento me suena. Todo eso te invito a entrar a nuestra web y escucharlo. Pero ahora toca la entrevista del día. Y la entrevista del día va a ser con cuatro personas que ya tenemos sentados aquí a la mesa de 8 en Radio. Tenemos a nuestros dos trabajadores de integración social, Nico y Estefanía. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y tenemos también aquí a Rubén y a Paula. ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, pues que ellos son alumnos de nuestro centro y que han venido aquí a apoyar un poquito lo que os voy a contar ahora. Porque Nico y Estefanía están aquí porque han estado realizando un taller de microrelatos sobre violencia de género. Todo esto justificando la celebración del día 25 de noviembre, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Y nos ha parecido bien a Nico, Estefanía y a mí que venga una representación de los alumnos, porque os tengo una sorpresa preparada un poquito más adelante, que luego os la comentaré, y creo que ellos participen de la misma. Así que, oye, lo primero que os voy a preguntar, Nico y Estefanía, es que habéis preparado un mural muy chulo ahí en el pasillo. Y es que nosotros siempre al lado del podcast ponemos como una imagen de aquí de foto de familia, todos haciendo el podcast, pero me ha parecido buena idea que hacer una foto en la que aparezcáis vosotros y los chicos en un póster que habéis preparado, alguna especie de mural. Explicarnos un poquito el símbolo para que la gente cuando pinche sobre la foto y salga grande sepa de qué se trata. ¿En qué consiste simbólicamente o qué habéis querido representar?
Bueno, en la sesión que hemos creado, lo que pretendía era que los chavales de todo el instituto reflexionaran sobre la violencia que se puede vivir en las relaciones sentimentales con sus parejas. Y lo que queríamos simbolizar no era tanto una parte negativa de ellos, sino que ellos mismos reflexionaran y propusieran cuestiones positivas sobre lo que se puede vivir en una relación sentimental. Incluso lo hemos abierto no solamente a sus parejas, sino a de amistad o otro tipo de situaciones.
Porque vosotros lo que habéis hecho, para que la gente lo vea, es como una especie de regadera, ¿no? Que está regando con corazones, creo.
Caen como las gotas de agua.
Pero lo que está regando es una planta cuyo fruto es un corazón.
Eso es.
Vale, y habéis puesto un texto arriba. ¿Qué pone el texto? ¿Os acordáis bien de lo que habéis puesto arriba?
Bueno, era por no adelantar mucho, forma parte de la segunda,
vale,
la segunda parte.
Pero
de la
el texto, ¿qué dice el texto?
El texto pone quererme mucho es quererme bien.
Vale, quererme mucho es quererme. Entonces, esa regadera lo que está regando es como el corazón, está regando como las emociones, un poco, está regando un poco como el amor, ¿no?
Hacia...
Y luego hay una serie de post-it que han estado poniendo los chicos. ¿Y qué frasecitas ponen en esos post-it? Un poco
pues,
que...
Está un poco abierto. Esa parte en concreto es algo ya a nivel individual. Entonces, lo que pretendíamos con ellos es que cada alumno ponga lo que para ellos significa, que es que les quieran bien.
Vale.
Querer bien a una persona.
Estupendo. Todo. Ya sabéis, si pincháis la imagen, esa pequeñita se hace en grande y ya entendéis un poco lo que ellos han querido representar. Bueno, me gustaría empezar esta breve entrevista antes de entrar en esa parte sorpresa que tengo preparada con los chicos. Trabajador de integración social, ¿se llama exactamente así o está especializada?
Se llama técnico en integración social.
Técnico en integración social. Hay un tipo de estudios específico para esto, ¿no?
Sí, un grado superior.
Es un grado superior y se accede con bachillerato. Se hace bachillerato y luego se hace ese grado superior. ¿Cuántos años son exactamente?
Dos
años. ¿Y hay que pasar por un grado medio antes?
No.
Puedes pasar por el grado medio o acceder directamente desde bachillerato.
Eso es.
O acceder directamente desde bachillerato. Y si se accede desde grado medio, ¿hay algo recomendado para hacer? Lo digo sobre todo porque la gente que nos está escuchando a lo mejor le interesa y para que sepan las opciones que tienen. Si se accede desde un grado medio, ¿hay alguna recomendación? ¿Qué hacéis?
Bueno, tanto si accedes desde un grado medio como desde un bachillerato, en realidad lo que se hace en el grado formativo superior es una pequeña pincelada sobre lo que sería el trabajo. Luego va a tocar formarse más, va a tocar profundizar en los temas, porque nuestra profesión lo que tiene es que tiene un abanico muy amplio y ya tienes que especializarte después en unos colectivos u otros o en unas intervenciones o en otras.
Entonces, como me acabas de comentar que hay que especializarse normalmente, exactamente, ¿cuál es vuestra labor en un centro de educación secundaria como este? Porque esto implicará una especialización.
Pues nosotros sobre todo trabajamos en materia de convivencia y también acompañamos a algunos alumnos que tienen otro tipo de dificultades. Y para ello estamos en los centros. Los docentes se suelen ocupar más de cuestiones más académicas, aunque también en materia de convivencia intervienen. Y nosotros estamos especializados en intervenir en ese tipo de apoyos. ¿Qué ocurre? Que al final estamos de alguna manera trabajando en interviniendo en cuestiones que son muy concretas y que necesitan no solamente de que estemos los integradores sociales trabajando en ellos, sino que haya una estructura detrás a nivel del centro que trabaje sobre convivencia, que trabaje sobre habilidades, que trabaje sobre emociones, sobre valores, que en realidad deben venir pues de todo el centro.
Porque, Estefanía, vosotros tenéis una colaboración muy estrecha con el Departamento de Orientación,
sí,
¿verdad?
Eso es. De hecho, bueno, pertenecemos al Departamento de Orientación. Entonces, como ha dicho mi compañero Nico, lo que se pretende es cualquier intervención que nosotros vayamos a llevar a cabo esté en coordinación desde el Departamento de Orientación y con el resto del profesorado.
O sea que vosotros estáis con el Departamento de Orientación, también trabajando, ¿trabajáis de alguna forma también con los que son lo que se llaman los maestros que suelen venir aquí, que también hacen un trabajo con ciertos chicos?
¿El resto de profesores te refieres?
No, aquí hay en el Departamento de Orientación estáis vosotros, está la orientadora, ¿y quién más está?
Los PTs, los profesores de pedagogía terapéutica.
Los profesores, o sea, hacéis un trabajo conjunto,
sí,
¿vale?
Sí, eso es.
Vale, ¿y qué hacen los PTs que no hagáis vosotros? Porque para que la gente entienda, porque si ellos son profesores de pedagogía terapéutica, ¿qué parte de orientación ocupan ellos que no es la vuestra? ¿O compartís áreas de...?
Se comparte un poco, pero como bien ha dicho Nico, la gran diferencia es que ellos se centran un poco más en lo que es el área educativa, el ámbito educativo en sí, y nuestra parte no está tan enfocada en ello, aunque a veces sí que brindamos apoyo a alumnos que presentan más dificultades de aprendizaje, sino que está más encaminada pues al tema de resolución de conflictos, de favorecer la convivencia en el centro.
Ajá. Vale,
sería una parte más social.
Parte más social.
Eso es.
Claro, que la gente tenga claro que los PTs, por ejemplo, chicos que tienen dificultades de aprendizaje, porque vienen con un retraso en el aprendizaje, porque han tenido problemas de escolarización, esa parte académica donde tienen esa carencia es, digamos, que campo de los PTs. Y vosotros estáis en temas de problemas en la convivencia diaria, o chicos que a lo mejor pues se deprimen o no entienden un poco qué les pasa, porque tienen problemas con los estudios o con los compañeros. Vosotros estáis más en esa parte.
Eso es.
Que es súper importante, porque si emocionalmente tú no te sientes bien, el día a día te va a pesar mucho. Entonces, para que entienda la gente un poco el peso y el trabajo de nuestros trabajadores de integración social. ¿Os puedo llamar así?
Uh-huh. Sí, ¿no? Técnico de
integración. Técnico de... Vale. Bueno, ahora, avanzando en el podcast, quiero ya entrar en la parte del taller como tal, el que habéis estado trabajando con todos los grupos. Y quiero que me contéis a rasgos generales en qué ha consistido este taller que habéis hecho con todos los grupos.
Pues este taller tenía como dos partes. Una primera en la que queríamos sobre todo escuchar y reflexionar las opiniones de los chavales con respecto a dos situaciones que les planteábamos. Era un poco sorpresivo porque ellos no sabían lo que iba a suceder y según entrábamos en el aula, pues pedíamos la colaboración de cuatro alumnos, dos chicos y dos chicas, que venían a representar una escena de una conversación de WhatsApp. Uh-huh. Y luego enviábamos esos mensajes entre nosotros, entre Estefanía y yo, y lo escuchaban el resto de chicos que en grupos pues daban sus opiniones sobre lo que escuchaban.
Y aquí es donde viene la surprise, ¿vale? Les he pedido a ellos, a Nico y a Estefanía, que me pasen los audios, que están divididos en dos grupos. Primero son dos audios, ¿verdad?
Dos situaciones.
En la primera situación van dos audios, en la segunda situación van tres.
Eso es.
¿Vale? Y lo que van a hacer ahora nuestros invitados por la parte de alumnos, Paula y Rubén, es que cuando escuchemos estos audios, le voy a pedir que se pongan ellos en la piel y que me cuenten lo que opinan al respecto. ¿Os parece, chicos?
Sí.
Vale. Bueno, pues vamos con... Bueno, ¿me explicas, Estefanía, esta primera parte de estos dos audios, qué situación queréis trabajar?
Sí, bueno, en esta primera parte de la dinámica lo que se pretendía abordar era un poco situaciones que se dan en la vida diaria, pero que muchas veces la pasamos desapercibido porque al final cuando hablamos de violencia de género como que lo trasladamos simplemente a personas adultas. Uh-huh. Y muchas veces no es así. Hay pequeñas pinceladas que empiezan a aparecer en sí. adolescentes ya, y un poco lo que pretendíamos es simular, como ha dicho Nico, una situación real que se puede dar mediante un simple mensaje de audio
sí.
que llega a una novia o a una amiga
sí.
y pues un poco qué opinaban ellos respecto a esa situación, qué respuesta darían a esa situación.
Vale, pues venga, vamos a escuchar los dos primeros audios que corresponden a esta primera parte, como nos ha comentado Estefanía, y ahora nos comentan nuestros alumnos. Vamos a oírlos.
Tío, ha venido tu piba a la fiesta del Tony, pero es que estamos todos flipando. Es que no sabes cómo iba vestida, vamos, que yo pensaba que había quedado contigo y cuando me enteré que no venías, yo no quiero meter mierda, pero ir así vestida y maquillada sabiendo que no estás, para mí, es ir provocando. Y encima estaba riéndose con los de Valdemaqueda y esa gente.
Tía, ¿sabes lo que ha pasado? Es que me ha llamado mi novio, súper enfadado, diciéndome que tal me lo pasé ayer en la fiesta. Que si me creo que es imbécil, que está todo el mundo y que todos lo vieron. Y yo me he quedado con la cara de ¿what? Y luego va y me dice que le deje el móvil, que quiere ver mis conversaciones, que si no ha pasado nada, que se lo deje leer. A mí la verdad es que me da igual que lo mire, si total, no ha pasado nada. ¿Tú qué harías?
Vale, pues Rubén, ¿tú qué harías?
Pues, hombre, yo considero que el hecho de dar el móvil es algo más como que no debería pedírtelo en primer caso, porque uh-huh. tienes que tener una confianza con tu pareja.
Uh-huh. O sea, que tú crees que el móvil es un elemento de intimidad de la persona.
Sí.
Y crees que si a tu pareja te mira el móvil, tiene que ser con tu consentimiento sí o sí.
Exacto.
¿Y tú crees que le deberías de dar el consentimiento para que lo viera sí o sí?
A ver, yo considero de que hay que tener más confianza y que no es necesario... Uh-huh. que se lo tengas que dar para que sepa lo que ha pasado.
Uh-huh. Paula, que se ha ido a la fiesta del Tony.
Pues yo no le dejaría el móvil, porque si de verdad te quiere tendría que confiar en ti en todo momento, y luego cada uno se puede vestir como quiera y no provoca a nadie.
O sea que si tú tienes una pareja o un novio y tú no puedes ir por lo que sea y él se pone guapo para ir a otra fiesta... ¿Eso te parece que sería un motivo de celos o que te está traicionando? O ¿cómo lo ves tú eso?
No, porque si te quiere por tal como eres y no le tiene que importar si te relacionas con alguna persona o con quien fuera.
Vale, y esto de lo de provocar, ¿no puede ser que simplemente esa persona se guste y no tenga problema de mostrarlo? ¿No le resulte...? Claro. Pregunto, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues nada. Esta es la primera situación. ¡Ay, tan leches! Perdón. Esta es la primera situación. Ahora me gustaría que Nico nos contara un poco la segunda.
Bueno, pues la segunda situación...
¿Lo oímos?
Ah, sí, la segunda situación, lo que ocurría... Vale. Lo que ocurría era que bueno, pues que una chica... quería acudir a una fiesta de cumpleaños y el novio no es que le dijera que no, pero le ponía alguna excusa para que no fuera.
Sí, vamos, que le torcía la boca, como decía aquel, ¿no?
Lo que se viene a denominar chantaje, mal,
vale.
Yo creo.
Bueno, vamos a escuchar estos tres audios que pertenecen a esta segunda escena o situación propuesta por Nico y por Estefanía. Venga, vamos a oírla.
Hola, guapa. Te llamaba porque este finde voy a celebrar mi cumple con todos mis amigos y necesito que digáis quiénes vais a venir para poder organizarlo. Cuento como siempre contigo, ¿no?
Sí, sí, cuenta conmigo. Qué ganas de que llegue ya el finde. Qué bien lo pasamos el año pasado. Tío, he hablado con mi novio y me ha dicho que si quiere ir a lo de tu cumple, que vaya, que no le importa. Pero es que le he visto muy de bajón, súper triste. Me decía que a él le hubiera gustado pasar la tarde juntos. Que no tiene plan y se quedará aburrido en casa. Pero que si yo prefiero ir a la fiesta, la verdad es que ahora no sé qué hacer. Me da cosa verle así y que se quede solo en casa por mi culpa.
Complicada esta situación, ¿eh? Complicada, ¿sabes? Porque el novio en principio no le importa. Bueno, no quiero decir nada. A ver, Paula, tú si fueras el novio, ¿te quedarías así como un poquito traspuesto en casa diciendo?
Yo creo que si fuera el novio directamente no le diría nada, porque estoy impidiendo que ella vaya, y si va a la fiesta, pues se va a sentir mal porque yo estoy sola. Entonces, yo creo que directamente eso sobraría.
Vale, porque quizá la relación de pareja implica compromiso,
claro,
pero no implica propiedad.
Eso es.
¿No?
Eso es.
No sé si entre vosotros sigue esa idea de es que este chico es mío o esta chica es mía. ¿Ese lenguaje lo oís aún o no?
Pues en mi caso pues es más como broma con mi pareja, de pues tú eres mía, ¿sabes? Así ya está.
Bien, pero nos acaba de revelar un dato importante, Rubén. Él puede vivir perfectamente esta situación, ¿vale?
De hecho, me ha pasado una cosa similar, pero en el caso opuesto.
A ver, si quieres no la cuentas, ¿vale? O sea, no te ves obligado, pero bueno.
No, bueno, la comento así por encima. Iba a ir a un cumpleaños de un amigo,
sí,
pero ella se encontraba bastante mal y pues yo lo que hacía era dar una tercera opción, que era ver si podía ella venir al cumpleaños conmigo.
¿Pero se encontraba mal? ¿Por qué? ¿Porque estaba enferma? ¿Porque?
No, porque está ahí un poquillo...
Ah, de pre.
Pues, sí.
Uh-huh. Vale. Y siempre... Voy a hacer una pregunta un poco capciosa. Siempre que se os dé la situación de que vuestra pareja se encuentre mal por algún tema personal, psicológico y tal, ¿es siempre motivo de quedarse con ella? ¿Siempre os quedaríais con ella? ¿Siempre renunciaríais a hacer un plan B si esa persona te dice, ay, es que a mí no me apetece ir, pero vete tú si quieres?
A
complicado.
Ver, por lo menos, pues yo y mi pareja, pues si yo quiero ir al sitio y ella se encuentra suficientemente bien, pues yo puedo ir perfectamente, pero si veo que está bastante mal, pues intento dar esa tercera opción que ya he dicho para ver si puedo ir con ella al sitio.
Bien. ¿Paula?
Yo depende, si está enfermo, pues bueno, a lo mejor me quedaría con él. Pero si se encuentra mal, pues yo creo que yo iría al cumpleaños y si quiere venir conmigo, yo se lo ofrecería y si no, yo iría.
Vale, o sea que piensas que una enfermedad física es un motivo para quedarte en casa con tu pareja, pero si es un tema, por ejemplo, de depresión, no tanto, ¿no?
Dependiendo de por qué, de la razón.
Vale. Hombre, me parece bien que ellos no lo tengan del todo claro o den alternativas, porque eso lo que significa es que tienen claro que las relaciones personales son muy complejas. Y aquí ni todo es blanco ni todo es negro. Y al final, como decía aquel, querer te puedes querer mucho, pero esto hay que currárselo. Y bueno, parece que hay mucha gente hoy que lo de currarse las relaciones es como que les cuesta bastante. Y no, y las relaciones hay que currárselas día a día, por mucho que quieras a la otra persona.
Una de las cosas que trabajamos en el taller es precisamente eso, que no hay una respuesta, cuando hablamos cuando ponemos las situaciones, no hay una respuesta correcta o incorrecta, uh-huh, sino que hay muchos puntos de vista y lo que queremos precisamente es que se reflexione, haya un espacio en el que en grupo podamos reflexionar sobre lo que ocurre. Cuando estás en una relación sentimental, a veces incluso el propio enamoramiento hace que te ciegues y que no veas las cosas. Y lo que proponemos sobre todo es pues que en otro espacio pues te puedan reflexionar, puedan compartir con los amigos, con los compañeros.
Sí, los seres humanos somos seres complejos y eso se refleja en todo. Oye, me gustaría que me comentaseis una valoración general de vuestra experiencia con este taller. No sé si lo habéis hecho alguna vez. ¿Habéis hecho algo antes así con chicos en secundaria? Estefanía, ¿tú habías hecho algo?
O sea, esta dinámica en concreto, no.
No. ¿Y tú, Nico?
Yo he hecho alguna dinámica, pero no en concreto. Esta la hemos diseñado de cero.
Vale. ¿Y qué tal? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia al final? ¿Porque terminabais hoy? ¿Hoy era el último día?
En principio sí, pero había otra cosa prevista. Entonces queda todavía una clase en concreto. Eran 10 en total. Queda una de las 10, que se va a traspasar a la siguiente semana.
Bueno, como veis, nada es absoluto, siempre hay...
Hay modificaciones sobre la marcha, hay que ir adaptándose, eso sí.
Vale, y entonces vuestra experiencia, pero, vuestra valoración general,
sí,
¿qué tal?
Sí, en general, bueno, nosotros en general cuando salimos de cada clase sí que lo comentamos entre nosotros y yo creo que, bueno, que la sensación que tenemos ambos es bastante buena. Sí. La dinámica ha gustado bastante a los chicos, por lo general, y lo que un poco queríamos transmitir, que ya te digo, como bien dices, el tema del amor es muy complicado, cada pareja es un mundo, cada persona en sí misma también lo es, pero dar esas pequeñas pinceladas creemos que ha llegado y que es una forma de que ellos vayan abriendo también esas posibilidades.
¿Conforme, Nico, con lo que dice tu compañera?
Totalmente de acuerdo.
Vale, vale. En este caso hay un consenso total y absoluto al respecto. Bueno, pues esta musiquita que empieza a sonar de fondo nos dice que desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre ha sido un placer volver a tener gente en el taller de 8 en Radio y seguir con esta sección de los especiales que me parece tan importante. Bueno, voy a despedir primero a Nico y a Estefanía. Muchas gracias por haber venido.
Nada.
A vosotros, chao.
Y también a Rubén y a Paula, claro, por supuesto. Gracias, chicos.
Gracias a ti, hombre.
Y también gracias a todos los que habéis escuchado este podcast y habéis llegado hasta el final. Pero si sois de redes sociales, os recuerdo que desde el año pasado tenemos, por ejemplo, Twitter, @8enradio con el número 8 todo juntito. Y, bueno, perdón, e Instagram, #JP8, número 8 en R. Si entras, si nos dejas un me gusta, si das un corazoncito, si dejas un comentario y si ya nos sigues, pues siempre ayuda a hacernos un poquito más feliz. Y nada más, aquí termina el último especial de este curso 23-24, pero no será el último y más cosas que vamos a hacer. Así que, como siempre, ahí estamos, en 8 en Radio, escúchanos. Un saludo y un abrazo. Hasta luego.